Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este programa para la mujer. Media hora, 30 minutitos para disfrutar minuto a minuto de este encuentro dedicado al género femenino, qué especial. ¿Qué tal, Nati?
Muy bien, Sandra, yo perfectamente y ya con todo listo. ¿Qué despliegue? Cada vez se arma un despliegue más importante. Menos mal que no es televisión y las amigas no ven, porque si no dirían qué desordenadas. Porque tenemos libros, tenemos recetas, biblias, de todo un poco arriba de nuestra mesa para trabajar con ustedes, para llevarles a ustedes la información en esta media horita, como decía Sandra, que nos dedicamos a ustedes, queridas amigas.
Así es, pero qué lindo, qué lindo es poder buscar, revolver, elegir, pensar qué es lo que cada amiga quisiera escuchar en este programa. Y por eso es que hemos pensado un programa especial para todas ustedes. Así que se prepara, busca el cuaderno, la lapicera, como dice siempre Natalia, y mientras lo hace, escuchábamos música, un poquito de música, para ya ir a la receta. No sé si tenemos decidido, por lo menos.
Doy el titular.
A ver.
Rollitos de naranja.
Ay, qué curioso, no sé.
Dulce para la hora del té, porque bien como somos las amigas de juntarnos a tomar un tecito, bueno, estos rollitos de naranja tenemos para la receta después de la música.
Muy bien.
Y como habíamos anunciado, después de la música, ya me imagino que con el cuaderno de las recetas, pronto para tomar nota de esta exquisitez que tenemos para hoy, que son estos rollitos de naranja. Son como unas galletitas bien ricas para la hora del té.
No vale comerse la naranja antes como está haciendo Sonia, ¿no?
Mira, se puede porque vamos a usar solo la cáscara de la naranja.
Bueno,
entonces,
bueno.
Pueden comerse mientras hacen la receta, rayan la cáscara, después les queda la naranja. Pueden disfrutar los gajos que tienen mucha vitamina C, por las dudas, ¿no? Nos hace bien. Bueno, necesitamos 150 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal, una pizca de nuez moscada, para darle un sabor particular. Necesitamos, bueno, la ralladura de una naranja, una yema, 250 gramos de harina de trigo y para pincelar, una yema también. Bueno. En un recipiente mezclamos la manteca en una temperatura ambiente con azúcar, con la sal, con la ralladura de nuez moscada, penitas un poquito, la ralladura de naranja y la yema de huevo, y le agregamos la harina de trigo. Esto lo amasamos hasta tener una masa que tiene que ser homogénea. Después, ¿qué hacemos? ¿Viste como los niños cuando juegan con plasticina que hacen esas figuritas? Bueno, hacemos un rollo.
Como se preparan los ñoquis.
Claro, como los ñoquis, pero un poco más grande, ¿no? De unos 5 centímetros, eso depende de ustedes. Y esto lo tienen que llevar a la heladera, envuelto en papel filme o en nylon, 2 horas. Cuando lo sacamos de la heladera, lo cortamos como en fetas, digamos, como en rodajitas. Y lo ponemos en la asadera sin untar, con manteca, y les ponemos por arriba pincelados con huevo, nada más. Y lo llevamos al horno, precalentado, 10 minutos, y quedan pronto estos rollitos de naranja, que son como unas galletitas. Así que, bueno, es algo fácil y práctico para hacer para la merienda.
Qué rico, como unos bizcochitos, ¿no?
Claro, después se puede poner o con alguna mermelada, alguna cosita arriba, un chocolate con naranja, queda muy bien, unas líneas de chocolate arriba, debe
algún
quedar
decorado.
Sí,
sí. Esa última idea me encantó.
Bueno, me alegro.
Muy bien, vamos a ir a más música porque ya vamos a entrar en el tema. Y para eso, ¿te cuento un secreto?
A ver, contame.
Hoy inauguramos nueva entrevistadora.
¡Opa!
Ah, sí. La otra vez nos estuvo visitando Valeria, estuvo también intercambiando con nosotros algunas ideas, formando parte, por lo menos momentáneamente, del equipo de Entre Amigas. Bueno, te cuento. Se vienen cambiando los roles en Entre Amigas. Ahora nuestra productora va a venir a hacer una entrevista. Así que, atención.
Impaciente por escucharlo. La hemos tenido de entrevistada, sí. Dando charlas. Ahora en su rol de entrevistadora y de conductora. Así que quédense ahí, amigas, con la expectativa de la linda charla que vamos a tener hoy. Porque la invitada es Eli Morales. Con ella hemos hablado todas, para traernos un tema también interesante sobre estas mujeres de la Biblia. Thank you.
amigas, hemos llegado a este momento de la entrevista. Se van a dar cuenta que aquí hay otra voz, no es ni Sandra ni Natalia, sino de la producción. Me puse de atrevida acá en esa mesa frente a nuestra invitada. Aquí está hablando Sonia y frente mío está la muy conocida nuestra Eli Morala. Bienvenida, Eli.
Muchas gracias, Sonia.
Y ya se pueden imaginar, con Eli vamos a tener otro programa tratando un tema de la Biblia, la vida de una mujer. ¿Cuál has elegido para hoy, Eli?
He elegido una mujer de las tantas que hay en la Biblia sin nombre, que se la identifica como la mujer pecadora. Eso está en un relato único en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7 de Lucas, del versículo 36 al 50. Ahí se narra el encuentro de esta mujer con el Señor Jesús.
¿Es el único lugar en la Biblia donde hablan de ella?
Es el único lugar en el Evangelio de Lucas donde se habla de esta mujer que se encuentra con Jesús. Esta mujer se caracterizó por, ya su nombre lo está diciendo, ¿no? Es una mujer que pecó, y pecó mucho, pero no obstante también amó mucho. Esta mujer conoció a Jesús, digamos personalmente, en la casa de Simón, pero por el relato nos damos cuenta de que ella ya había oído hablar de Jesús, que ya sabía algunas cosas de Jesús, que fue lo que la impulsó a tomar la decisión de ir cuando se enteró de que Jesús estaba en esa cena en la casa de este fariseo que se llamaba Simón. El móvil que ella tuvo lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la entrevista, ¿no? Es muy interesante lo que pasa en la vida de esta mujer. El fariseo se llamaba Simón y lo invita a Jesús a comer, le ruega. Un aspecto a destacar de este episodio que vamos a ver hoy de la vida de Jesús en el encuentro en esta casa y con esta mujer es que Jesús siempre estaba dispuesto a tener comunión con los pecadores. Pero él tenía un propósito, una finalidad, que era ganar esos corazones con la verdad. Y nunca rechazaba estas invitaciones, nunca se negaba a ellas, porque él las consideraba una oportunidad para hacer la obra de su Padre. Y aquí vamos a ir viendo a medida que conversamos y que leamos en la palabra, cómo se va centrando toda la en torno a qué temas y los protagonistas principales que son esta mujer, Simón y Jesús, ¿no? Cómo él fue llevando con esa lo que caracteriza a Jesús, que es su omnisciencia, que él ya sabía, ¿no?, todo lo que iba a pasar, y cómo iba a usar ese ámbito y esos personajes para que ocurrieran algunas cosas que le hicieron bien a todos, ¿no? Y él cumplía ahí la tarea para la cual vino. Él estaba dispuesto a estar con ellos para cambiar sus vidas, por eso era que aceptaba y no rechazaba. Esta mujer de mala reputación viene a Jesús. Yo te agradecería, Sonia, si tú lees en Lucas 7, del versículo 36 al 39 primero.
Sí, vamos a leer estos cuatro versículos y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco del alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Bueno, como ven ustedes ahora, estamos todos con el relato aquí bien fresquito en nuestras mentes. Primero vemos que ese fariseo, la actitud de él, ¿no?, le rogó a Jesús que comiese con él, porque Jesús venía de tener un encuentro con fariseos y lo habían rechazado y lo habían cuestionado mucho. Pero este se destaca porque le ruega a Jesús, ya es más que una invitación, ¿no? Le ruega que comiese con él. Puede ser que los móviles de Simón fueran muy buenos, pero también puede ser que pensara en tenderle una trampa para ver si Jesús en algo, en esa conversación y en esa cena con los demás invitados que estaban, que son mencionados pero no sabemos quiénes eran. Y ahí se destaca que aparece esa mujer, y como les decía al comienzo, dice, una mujer que era pecadora. Esa mujer que se introduce en la casa, ¿no?, de Simón cuando se entera de que Jesús estaba allí presente. Y esa característica con la que se la presenta, que era pecadora, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros, desde Eva, que fue la primera pecadora, todos hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros ha cometido pecados suficientes en nuestra vida para que también se nos pueda llamar pecadores. Y para Dios, los pecados, ¿verdad? El pecado es lo que nos separa de Dios, no importa la cantidad o la extensión o la gravedad, ¿no? A veces a Dios nos ve a todos como pecadores. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes ahora al final con respecto a esta situación. Ella tenía, vemos esta mujer como un sello distintivo ahí en la comunidad donde ella vivía, que le decían la pecadora. Parecía que estaba marcada públicamente como una persona de mala reputación, conocida probablemente, piensan algunos comentaristas, porque la Biblia dice solamente así, pecadora, como una mujer sensual, y que era aborrecible por la comunidad. Lo que a veces en algunos lugares también se puede decir que era una mujer quizás como de la calle. Es de Naín, de este lugar donde Jesús había obrado el milagro, que ya hablamos otra vez aquí, de cuando resucitó el único hijo a la viuda de Naín. Sí. Y probablemente esta mujer conocía ese relato como otros, ¿no? Algo es lo que la impele y la lleva a hacer esto que vamos a ir conversando poco a poco.
¿Quién sabe, Eli? Quizás ella estaba presente cuando Jesús hizo ese milagro en este muchacho.
Y puede ser.
Y por eso, por todo lo que ella ha escuchado o vivido o visto de Jesús, estaba tan decidida, porque dice acá que ella trajo un frasco y fue a la casa de Simón. Una cosa que una mujer, y más una mujer como ella, normalmente no tendría que hacer.
Claro, lo que revela es que lo que quisiéramos dejar y que todas meditemos las que, cuando estamos compartiendo este momento, es que ella ya había conocido algo de Jesús, pensamos, ¿no? Quizás estuvo presente, iba en esa expedición cuando iban hacia el cementerio, ¿no? Y ella presenció ese milagro. Y también hay algunos otros que piensan que capaz que ella también había oído la historia del hijo pródigo.
Sí.
Y de otras situaciones que había vivido Jesús. Y ella tomó una decisión, esta mujer, muy importante. Ir a la casa de esta persona, que era una persona destacada de la sociedad de este fariseo, abrirse camino, llevar, como tú hablabas, ese frasco de alabastro, que también era algo muy valioso. El alabastro es como un mármol traslúcido con vetas, y que dice que se usaba solo para objetos decorativos o muy caros, y además su contenido era un perfume. No habla en este relato de que fuera un perfume muy valioso, como es el perfume que usó María de Betania, sí, que es otra persona,
sí,
¿no?
Otro personaje.
Pero ella, el abrirse paso, una mujer, ir a una reunión donde probablemente eran solo hombres, y además que no era invitada, y si ella era repudiada por la comunidad, tiene que haber algo muy importante que ocurrió en su interior y que la lleva para hacer esto, ¿no?
Entonces, Eli, ¿qué te parece que ahora vamos a una pausa musical?
Bueno.
Y mientras eso, que estoy seguro que Eli nos va a poner una música muy adecuada, vamos a invitar a nuestros oyentes que cuando están en esa decisión, que Jesús les ha tocado el corazón de una u otra forma, que también meditan en eso y que estén abiertos para realmente recibir de parte del Señor qué hacer. ¿Qué hacer? Tomar una actitud, la actitud correcta, como la Biblia nos enseña, frente de eso lo que Jesús les ha mostrado en su corazón.
Claro, estar dispuestas, abiertas a que el Señor también en este momento puede obrar en nosotras dos que estamos aquí conversando.
También.
Porque también hay para nosotros, ¿no?
Perfect.
¿Qué actitud tenemos ante el pecador?
¿Es eso?
Y ante lo que Jesús nos viene mostrando. Entonces es una invitación a nuestra audiencia, pero también a nosotros, a ponernos en las manos del Señor y permitir que su Espíritu obre a nosotros
está.
En este momento.
Vamos entonces. Bueno, amigas, aquí estamos de regreso ahora. Habíamos quedado en ese momento, Elí, hablando de la mujer pecadora que había entrado a este salón de la comida, la reunión de estos hombres. Jesús, con su actitud recibiéndola,
sí.
¿Qué habrá pasado en la cabeza de Simón, el fariseo?
Por el relato que está en la Biblia, vemos que Simón, no sé, tú lo tienes ahí para repetirlo, lo que dije, lo que estaba pensando Simón en ese momento.
Sí, dice así. Cuando vio el fariseo, es en el capítulo 7, versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujeres es la que le toca y que es pecadora.
Bueno, ahí vemos que Simón le cuesta comprender la actitud que toma Jesús de aceptar las acciones de esta mujer que viene, que abre ese frasco, que derrama sus lágrimas, que llora, que le seca los pies, que después le pone el perfume. Él no comprende, y si supiera quién es la mujer... pone como en duda si realmente él sería el profeta, como decían ahí, ¿no? Este proceso está pasando en la mente, ¿verdad?, de Simón. Y eso es porque aún Simón no había aceptado que Jesús era el Mesías y no podía entender, él lo estaba viendo nada más que humanamente, que había venido a la tierra para buscar y para salvar a los pecadores. Tampoco entendía el significado del perdón, porque él no tenía la menor idea de la importancia de mostrar, por ejemplo, arrepentimiento, como él no lo veía a Jesús como el Mesías. Entonces, Jesús con ese tacto y esa delicadeza y esa ternura, sabiendo lo que está pasando en la mente de Simón, conociendo sus pensamientos y su corazón, le contó una historia que está más abajo.
Y es interesante cómo en ese momento toda la atención de Jesús no es para la mujer, sino para Simón.
Claro.
Ahora, para la necesidad de él.
Sí, entonces va y le habla de un acreedor o prestamista que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, una moneda de aquella época, y el otro le debía 5. Y dice, y lo perdonó a los dos. ¿A cuál te parece que amó más? Y Simón le dice, bueno, y pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dice, rectamente ha juzgado. Y luego Jesús empieza a hacer un relacionamiento entre Simón y la mujer. Como tú decías, él pasó a ser el protagonista principal. Pero ahora Jesús empieza a hacer una confronta
y
las dos situaciones.
Sumamente interesante. ¿Lo puedes explicar un poco?
Sí. Viene Jesús y le dice, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre de aquella época. Ahí había habido una omisión de parte de Simón. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí vemos que también era una costumbre de esa época, cuando se recibía al invitado, darle un beso, pero era un beso en la mejilla.
Sí, y esta lo dio a los pies.
Lo dio a los pies, y esto nos muestra que algo estaba pasando en el interior de esta mujer que se humilló y le besaba los pies.
Es más, de todas las reglas que Simón como anfitrión no cumplió, ella lo cumplía, pero en una forma muy humillante.
Sí, y eso es lo que... porque algo estaba pasando en su corazón, ¿no?
Ahí está.
Y luego Jesús sigue su relato y se dirige a la mujer. Y cuando le dijo, ven ahí donde dice, aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Uh-huh.
Y luego ya deja de estar conversando con Simón y se dirige a ella y le dice, tus pecados te son perdonados.
Sí.
Y nosotros tratemos de ponernos un poquito en la situación de ese momento.
Uh-huh.
¿En dónde estamos nosotros? ¿Estamos en la posición de Simón? ¿Estamos en la posición de esta mujer? Y bueno, y nosotros los creyentes estamos en la posición que quiere el Señor de llevar el mensaje de salvación y entender el arrepentimiento y la importancia de llevarle el mensaje a los pecadores, no importa la magnitud de su pecado, como hablábamos al principio. Entonces, también están los otros espectadores que estarían todos mirando lo que pasa, ese diálogo que se centralizó en Jesús, Simón y la aceptación de las acciones de la mujer, y luego él le habla, porque la mujer está silenciosa siempre.
Sí, nunca habló.
Nunca habló. Y pensemos en la sorpresa de ella, cuando que debe haber pasado, que ve que Jesús defiende su causa frente a esta persona tan importante de la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Para ella debe de haber sido algo también muy especial. Luego no queda solo ahí Jesús, sino que le dice, pero él le dijo a la mujer, algo que queremos destacar, tu fe te ha salvado. Que lo que salvó a esta señora, lo que llevó a que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados, es la fe que ella depositó en él.
En él.
Porque ella tomó esa actitud de venir, que veíamos al comienzo de nuestra charla, de venir a Jesús, de tomar esa decisión, de romper todas esas barreras, de entrar a la casa y de humillarse a sus pies y frente a todo ese público, uh-huh. porque no era un público cualquiera, uh-huh. es una muestra de arrepentimiento.
Vale destacar, Eli, que la fe la salvó.
Sí.
Y esa fe fue visible en su actitud.
Y
con toda su creer, su actuar, Simón fue confrontado con una otra religiosidad.
Sí.
Con una fe que viene del corazón, del arrepentimiento que solamente Jesús puede obrar y dar en la vida de nosotros, ¿verdad?
Sí. Todo lo que ella hizo silenciosamente es una muestra pública de lo que ella había pasado en su corazón.
Ahí está.
Que había cambiado, que ella había aceptado. Entonces viene a hacer esa ofrenda, que también fue muy valiente para entrar ahí en público y frente a toda la comunidad esa, que había uh-huh. personas importantes que la conocían, de algo que había pasado en su interior. Y es una muestra clara quizás de su conversión, de haber aceptado esa obra de Cristo, de su mensaje que le cambió la vida. Y tenemos que él le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y pareciera que eso tendría que decir, vete hacia la paz,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Cuando en el idioma en que está escrito significaría vete hacia la paz. Lo que sería vete a un nuevo hogar, una nueva vida.
Sí.
Vete a esa paz que la da Dios, que sobrepasa todo entendimiento.
Sí.
Bueno, y esta paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nosotros anhelamos de todo corazón para todas nuestras oyentes. Sean mujeres o varones que nos están escuchando, que puedan experimentarlo y que puedan considerar las acciones de esta mujer y también la actitud de Simón, y según sea el lugar donde se encuentren, que tomen una buena decisión por Jesús para disfrutar de ella.
Muchísimas gracias, Eli.
Gracias a ti.
Muy bien, interesantísimo este análisis que hizo Eli Morales sobre esta mujer pecadora a los pies de Jesús. Y estaba pensando en el tiempo que podemos pasar con Jesús, y tengo un texto para compartir con ustedes de este libro que se llama Él al atardecer con Dios, y dice así: ocupado, tan ocupado, ya ha pasado mucho tiempo desde la puesta del sol y aún hay tanto por hacer. Trabajo, familia, iglesia y muchas cosas más parecen demandar horas que Dios nunca colocó en el día. Aún así nosotros, los cristianos, pensamos que de alguna forma todos estos logros serán del agrado de nuestro Padre Celestial. Después de todo, la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Al caer por fin sobre nuestras camas en las noches, ¿podemos decir que en realidad hemos pasado algún tiempo con el Padre, que con tantos esfuerzos intentamos complacer? En su libro, Hacia los Montes, de Billy Graham, relata la historia de una pequeña niña y su padre, quienes eran grandes amigos y disfrutaban el tiempo que pasaban juntos. Salían a caminar y compartían la pasión de observar pajarillos, mientras se deleitaban en el cambio de las estaciones y en la experiencia de conocer nuevas personas que se cruzaban en el camino. Un día el padre notó un cambio en su hija. Si él salía a caminar, ella se excusaba para no ir. Reconociendo que la chica estaba creciendo, él supuso que era de esperarse que ella perdiera interés en su padre al ir conociendo nuevos amigos. No obstante, su ausencia lo afligió en gran medida. Debido a la ausencia de su hija, él no se encontraba de buen ánimo durante su cumpleaños. Ella le obsequió un par de sandalias elaboradas con exquisitez por ella misma mientras él daba sus caminatas fuera de la casa. Por fin, él pudo entender y dijo: «Querida mía, me gustan mucho las sandalias, pero en la próxima ocasión cómpralas y permíteme compartir contigo todos los días. Prefiero tener a mi hija que cualquier cosa que ella haga para mí». ¿Será posible que nuestro Padre Celestial a veces se sienta solo por la falta de compañía de sus hijos? ¿Estamos tan ocupados haciendo lo bueno que olvidamos o estamos demasiado agotados para dedicar tiempo a solas con Él en el transcurso de nuestro día? Al ponerse el sol, sal a caminar con tu Padre Celestial. Dedica un tiempo de calidad a hablar con Él sobre cualquier cosa. No excluyas ningún aspecto en esa comunicación. Experimentarás dicha y Él también.
Y hasta aquí el programa de hoy. Nos tenemos que despedir, ya pasó esta media hora demasiado rápido, pero la hemos disfrutado y aprovechado mucho de lo que hemos tenido para charlar. Pero siempre la dirección antes de irnos, para que se puedan comunicar con nosotras, recuerden escribirnos a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Si nos quieren mandar un correo electrónico, nos escriben a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com, y en www.llamadaweb.com, ahí nos encuentran en el lugarcito de Entre Amigas. Así que por hoy, Sandra, ya nos tenemos que ir.
Por hoy nos vamos, pero estén atentos en la próxima entrega, un programa de no perderse.
Que pasen muy bien, Dios les bendiga mucho.